Este martes se aprobó en el Senado el proyecto que más controversia ha generado en este periodo de gobierno. Por 16-31, la Cámara Alta dio media sanción a una norma que deja sin efecto la ley de caducidad. Esta sesión venía precedida de un ambiente político muy particular. Todos los parlamentarios blancos y colorados se oponían y argumentaban fuertemente en contra, pero además, de los 17 senadores del Frente Amplio, 3 estaban en desacuerdo. Finalmente, el Plenario Nacional del Frente impuso la disciplina partidaria, ante lo cual esos 3 senadores discrepantes tomaron caminos diferentes. Jorge Saravia desobedeció el mandato del partido de gobierno y votó en contra. Rodolfo Nin Novoa no asistió a la sesión y fue su suplente quien levantó la mano. Y Eleuterio Fernández Huidobro votó a favor, pero luego anunció que renuncia a su banca. De esas connotaciones políticas hemos discutido mucho aquí en Perspectiva en los últimos días. Hoy les proponemos detenernos en qué fue lo que se aprobó. ¿Cuál es el contenido de este nuevo proyecto que ahora pasa a la Cámara Baja para su consideración? ¿Cuáles son los argumentos a favor de la norma según sus impulsores? ¿Qué efectos tendrá sobre los militares que ya fueron procesados por distintas causas? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el diputado Felipe Michelini, del Nuevo Espacio Frente Amplio, uno de los redactores de la iniciativa que se aprobó el martes en la Cámara Alta. Diputado Felipe Michelini, buen día, gracias por acompañarnos.
No, buen día a la invitación y a toda la audiencia.
¿Qué buscaron con este proyecto de ley que tiene una formulación tan complicada? Su texto no es sencillo de leer, no es sencillo de entender a primera vista.
Bueno, en primer lugar, permítame discrepar con esa afirmación. Es un texto claro, inequívoco, que apunta a compatibilizar nuestro derecho nacional con el derecho internacional de protección de los derechos humanos, y además apunta a compatibilizar las leyes con la Constitución de la República. Esa es básicamente el propósito del proyecto, que, claro, tiene una connotación importante porque claramente se refiere a cómo el Uruguay ha administrado la justicia en relación a las graves y clarísimas violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar y el tratamiento posterior ella.
Para tomar uno de los aspectos que conviene puntualizar, ¿el proyecto tal cual está anula la ley de caducidad?
La ley, en su artículo 3, dice claramente que los artículos 1, 3 y 4 de la ley de caducidad de pretensión punitiva de Estado de 15.848 presentan una legitimidad manifiesta y son incompatibles con los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y por ello carecen de valor jurídico alguno.
¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que los jueces, ahora, si reciben una denuncia sobre hechos que antes se tenía que aplicar la ley de caducidad, tenían que pedirle permiso al Poder Ejecutivo para hacer la instrucción, ahora ya no tienen que hacerlo y le dan un tratamiento común como cualquier denuncia que haga la policía o haga un ciudadano común. Es decir, si acá se cometía un homicidio, el Poder Judicial actuaba, no tenía que pedirle permiso al Poder Ejecutivo a ver si investigaba o no investigaba. En cambio, si ese delito estaba sospechado como un delito en el marco del terrorismo de Estado que imperó en nuestro país entre el 73 y 85, el juez tenía que pedirle permiso al Poder Ejecutivo a ver si investigaba o no.
Pero a ver, eso podrían haberlo logrado derogando la ley. Ese mismo efecto se obtenía con la derogación
ley. Se pudo haber hecho de varias formas.
¿Por qué no se fue por el camino de la derogación, que hubiese sido más potable políticamente? Quiero decir, hubiera incluso tenido votos afuera del Frente Amplio.
Mire, acá las leyes se redactan en idioma español. Aunque si usted mira la Constitución, no hay ninguna norma que lo diga que sea así, ¿verdad? Es decir, la Constitución de la República no impone a los legisladores dictar las leyes en el idioma castellano. En segundo lugar, aquí no se trata de hacer poesía, aquí lo que se trata de hacer efectos, dictar leyes que tengan efectos. Y lo que blancos y colorados no querían, lo han expresado de todas formas, es que las denuncias por estos crímenes vayan a tener un mecanismo común como el resto de los crímenes que se cometen en el país.
No, yo le decía, esto se lo decía al pasar, porque me parece que todos hemos escuchado a legisladores blancos, por ejemplo, algunos como José Carlos Cardoso, sostener que él la derogación de la ley la votaba. Pero mi consulta iba sobre todo a otro punto. ¿Por qué no simplemente derogar? Tengo la impresión de que los efectos no eran los mismos.
No, evidentemente.
Ustedes en este proyecto incluyen algunas disposiciones que tienen consecuencias hacia atrás en el tiempo.
No, todas las
Con
leyes...
la derogación eso no ocurría.
No, todas las leyes tienen efectos hacia adelante. En primer lugar, si hubiera habido una derogación retroactiva, es decir, la ley se deroga desde el mismo momento que se aplicó, yo lo he dicho en varias oportunidades, no tenía inconvenientes. Más, presenté una propuesta que el verbo a utilizar en el texto era la declaración de inexistencia. Aquí lo que estamos diciendo con este texto que aprobó en Diputados primero y ahora con algunas modificaciones en Senado y la Cámara de Diputados va a tratar el 4 de mayo es lo siguiente. Mire, para las denuncias que se presenten, la ley ya no rige más, la ley de caducidad de pretensión punitiva de Estado, ¿verdad? Para las denuncias que se archivaron por razones administrativas en aquellos delitos que no son prescriptibles, los jueces tienen que actuar de oficio, o el Ministerio Público, o los familiares, o cualquier interesado por denuncia de parte, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente los efectos de este artículo cuarto. Y además, claramente establecemos que los archivos decretados por el juez competente en causas que las archivaron en razón de la ley de caducidad no constituyen cosas juzgadas ni extinguen la acción penal. Esa es la diferencia con algunos que decían, no, solamente para adelante, ¿verdad? Nosotros decimos, no, la ley es una... tan incompatible con la Constitución de la República que nunca debió regir y sus efectos, en definitiva, deben hacerse como que no tengan valor jurídico alguno.
Por eso, ¿se parece mucho entonces a una anulación?
Probablemente, eso es, en definitiva es un tema semántico. Yo creo que para mí se parece más a la inexistencia.
Una vez que el proyecto sea promulgado, ¿qué consecuencias tendrá? Usted ya dijo algún ejemplo, pero me gustaría detallar esto, si es posible. ¿Qué nuevas posibilidades de investigación y eventual castigo esperan ustedes?
El primer efecto es un efecto simbólico de trascendente importancia. En Uruguay va a poder decirle a la comunidad internacional que nuestro derecho interno es compatible con el derecho internacional. En segundo lugar, creo que hay un tema también de una enorme importancia simbólica. Es el momento de las víctimas. Es el momento de que todas aquellas personas que se vieron afectadas podrán reclamar y no se les va a tratar de manera distinta a si el crimen se cometiera hoy. Y en ese sentido hay un tercer elemento para mí también de importancia simbólica. Uruguay va a dejar de, por vía indirecta, amparar la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, todos crímenes horrendos y repugnantes que en definitiva la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado encubrió y fue cómplice para que no se investigaran y se aclararan los hechos.
Pero en cuanto a resultados nuevos... por ejemplo, ¿cuántos casos fueron archivados en su momento por decisión del Poder Ejecutivo al amparo del artículo 3 de la ley de caducidad y ahora podrían reabrirse?
Mire, yo esa cifra no la conozco. En segundo lugar, lo que sí me consta que en materia de reclamos judiciales nuestro país tiene una muy baja tasa, digamos así, ¿verdad? Si usted compara con Chile, si compara con Argentina, las reclamaciones ante las sedes judiciales han sido muy bajas. En particular, porque la principal, yo creo, mecanismo de violación de derechos humanos fue la tortura sistemática y la detención prolongada. en condiciones claramente infrahumanas. Entonces, lo cierto es que a partir de 85 las causas fueron pocas, pero
Por ejemplo,
no creo que haya una avalancha de casos. La pregunta es, ¿va a haber una avalancha de casos? Si las organizaciones están esperando, yo no tengo esa sensación.
¿Qué otro tipo de casos que hasta ahora no pudieron investigar se quedarían desbloqueados?
Bueno, quedarían desbloqueados, yo creo, justamente en lo que tiene que ver con la tortura sistemática. Creo que allí puede haber una oportunidad procesal que antes no había. Y los casos que fueron archivados, que son unos cuantos también, ¿verdad?
Y por otro lado, la disposición sobre la prescripción, ¿no? Dice, sin perjuicio de aquellos delitos imprescriptibles, respecto de aquellos delitos que fueren prescriptibles y hayan sido o pudieran haber sido comprendidos en la caducidad dispuesta por el artículo primero de la ley 15.848, no podrá computarse a los efectos de la prescripción el periodo transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986. Cuando se promulgó la ley, y la fecha de entrada en vigor de esta nueva ley. ¿Esto qué consecuencia tiene? ¿Para qué se incluye?
Se incluye porque el impedido es un principio de derecho básico, el que fue impedido de actuar no le corre el plazo. Es decir, eso está asumido como principio de derecho fundamental. Es decir, si usted tenía un plazo para actuar y no actuó, bueno, es de su cargo y por lo tanto funciona la prescripción, en lo que es prescriptible. Pero cuando a usted le imponen y está detenido, por ejemplo, y no puede hacer, o no hay condiciones, como por ejemplo, nunca se contó el plazo de prescripción, durante el 27 de junio de 1973 al 1 de marzo de 85, pues se entendía y se entendió correctamente que no había condiciones para efectuar ningún tipo de denuncia. Por lo tanto,
ahora se agrega otro periodo ahora, en el que la prescripción deja de computarse.
Exactamente.
Desde que se promulgó la ley de caducidad hasta ahora.
Hasta que se promulgue
esta hasta ley. Cuando se promulgue esta nueva ley.
Efectivamente.
Pero eso va a tener incidencia, tengo entendido, en investigaciones que están corriendo y donde los jueces, por ejemplo, en vez de utilizar la figura de la desaparición forzada, utilizaron la figura del homicidio especialmente agravado.
Bueno, ahí hay un debate jurídico.
Porque ese delito está por prescribir, en principio. Está cerca de su prescripción.
Si esto se aplicara, yo creo que ahí se prorrogan los plazos de prescripción, claramente, porque no se va a contar no se debería contar el periodo entre el año 86 y el momento de promulgarse, diciembre 86 y el momento de promulgarse esta ley. Pero va a ser un debate, en definitiva, judicial en el ámbito penal, como se dan tantos debates cuando alguien quiere eximirse de su pena alegando que pasó el tiempo.
Pero una de las razones, entonces, de esta disposición, uno de los objetivos es que casos, procesamientos que pudieran caer en la medida que se cumpliera ahora sobre fin de año la prescripción de los delitos por los cuales están imputados algunos de los investigados, esos casos puedan continuar. Eso
sí,
se busca.
Es una manera de decirlo. Yo lo digo de otra forma. Yo lo que digo es que en la medida que las víctimas de estos gravísimos hechos no pudieron actuar razonablemente porque los recursos y mecanismos no eran ni adecuados ni eficaces porque a usted le iban a aplicar la ley de caducidad, en definitiva no se le puede compatibilizar el plazo como que usted tenía un plazo y omitió hacerlo.
Seguimos en diálogo con Felipe Michelini, abogado, graduado en 1987, máster en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1992, profesor de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República desde 1991. Tiene 50 años, es diputado del Nuevo Espacio Frente Amplio por Montevideo. Diputado, hablamos en la primera parte de por qué se elige desde el Frente Amplio este mecanismo para dejar sin efecto la ley de caducidad. Quizás esa sea una forma correcta de plantearlo. ¿Por qué este mecanismo y no otros? ¿Por qué no la derogación? Y también yo le preguntaba qué consecuencias se buscan, qué posibilidades entienden ustedes que abre el texto en caso de que termine de aprobarse. Le propongo ahora que vayamos a otro frente de discusión. las resistencias que el proyecto ha generado, los argumentos en contra. Hay dos grandes argumentos en contra de este proyecto. En primer lugar, que implica desconocer dos consultas populares impulsadas por el propio Frente Amplio, en las cuales la ciudadanía dijo no al intento por eliminar la ley de caducidad. En el año 89 se buscaba derogarla, ahora en el 2009 se procuraba anularla. ¿Qué responde usted a esto?
Bueno, en primer lugar, en términos jurídicos, las consultas populares son puntuales. En el año 89 lo que no logró el apoyo de la ciudadanía fue derogar la ley, para decirlo de alguna forma, o impugnar. Fue un recurso que no prosperó. Prosperaron otros recursos. Yo estoy pensando lo que fue el mecanismo de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 92, que le dio razón a las víctimas y le dijo a Uruguay que esta ley era incompatible con la Declaración Americana de Derechos Civiles del Hombre y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O en el caso Rodríguez contra Uruguay, en que el Comité de Derechos Humanos del Protocolo Facultativo también le dijo a Uruguay que esta ley era incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En segundo término, la reforma constitucional promovida por un grupo de ciudadanos que, naturalmente, el Frente Amplio apoyó a los efectos de incorporar un bloque en la Constitución que declarara nula determinadas normas, no logró las mayorías especiales requeridas por el texto constitucional. No implica, de ninguna manera, que en términos jurídicos los legisladores no podamos actuar. Entonces,
No lo impide.
Avanza, pero, en términos políticos,
es discutible que la mayoría de un grupo de parlamentarios pueda tener más valor que la mayoría de la ciudadanía.
En términos jurídicos, yo creo que el tema está claro y podemos ir a términos políticos. Bueno, acá la ciudadanía juzgará si el Frente Amplio se equivoca o no en las elecciones del 2014. En segundo término,
hay un riesgo, ustedes asumen un riesgo por ese lado.
Asumimos riesgos todos los días. Cada vez que la administración decide algo, asume un riesgo.
Porque,
en segundo
porque
término,
el propio Eleuterio Fernández Godoy ha dicho, ¿con qué rostro salgo yo en el futuro a recolectar firmas para otra consulta popular?
Es un problema del senador Fernández Huidobro. Yo lo que digo es que el Frente Amplio promueve esta ley porque además hay dos hechos supervinientes previos a la consulta de la papeleta rosada. En primer lugar, hay una sentencia clara, contundente, que además se ha hecho jurisprudencia pacífica y constante de la Suprema Corte de Justicia, que dice que la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado es absoluta y totalmente inconstitucional. Por lo tanto, si el Parlamento no hace algo, está omiso, porque vamos a tener dos tipos de normas en Uruguay: lo que dice la sentencia y la ley de caducidad. Y hay un segundo hecho superviniente, aún más grave, que compromete el prestigio de la República, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice claramente que Uruguay tiene una multiplicidad de violaciones, empezando por el secuestro y la traída al país en forma ilegal de María Claudia y Julieta García Goyena de Helman, el secuestro y la pérdida de identidad de María Macarena Helman y Julieta García y Julieta Goyena, y además por no adecuar su derecho interno a las prácticas internacionales y a las convenciones internacionales que voluntaria y libremente nuestro país asumió. Por lo tanto, yo creo que al revés de lo que algunos dicen, los legisladores del Frente Amplio estamos haciendo muy bien porque estamos cumpliendo con nuestro deber de legislar, de adecuar la realidad jurídica a la realidad concreta.
Ahora, por ejemplo, el doctor Martín Rizzo ha destacado que lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido no es lo que se está haciendo. No mandó anular la ley, sino que mandó eliminar los obstáculos que la ley representa para determinadas investigaciones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo no creo que haya dicho eso el profesor Rizzo, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos claramente dice que Uruguay debe adecuar su derecho interno al derecho internacional de protección de derechos humanos, y en particular a la Convención y a la Declaración. Y claramente no tiene ninguna. Es más, dice la Corte, que no puede utilizar la excusa de la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado ni siquiera tampoco, y se adelanta, la cosa juzgada, el argumento de la retroactividad de la ley penal, el argumento de la prescripción, el argumento de doble enjuiciamiento. Es decir, la Corte avanza en una profundidad que además no es sorpresa, porque desde los últimos casos y desde la sentencia Velázquez Rodríguez del año 88, esta es la tesis sostenida en forma pacífica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora, de acuerdo a esa lectura, ¿para qué entonces se intentó una anulación por la vía de un plebiscito en consulta con la ciudadanía? Si estos argumentos eran tan claros, ¿por qué el Frente Amplio no utilizó sus mayorías en el Parlamento, por ejemplo, en el periodo de gobierno anterior, para votar y sacar una ley como esta? Porque se intentó el camino de una consulta popular, la consulta popular no le dio la razón, no suministró una mayoría para anular, y después de eso es que se va al Parlamento y se toma esta decisión.
Bueno, en primer término, acá no están en el banquillo los acusados, ni el Frente Amplio, ni las víctimas, ni los familiares de las víctimas. Acá lo que está en el banquillo de los acusados es la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado. En segundo término, acá hubo una mini reforma constitucional del año 94 que fracasó. Nadie les dijo a los que promovieron la reforma del 96 que era incompatible una cosa con otra. Que no haya logrado la mayoría específica y especial que requiere la Constitución de la República para su reforma, no inhabilita y no quita a los legisladores el cumplir con la Constitución, que es preservar los derechos, libertades y garantías de la gente. Y además, yo creo que mandato constitucional obedecemos, el que garantiza por el artículo 7 de la Constitución el goce de los derechos, la vida, el honor, la libertad, el trabajo y la seguridad y la propiedad, y el artículo 72 dice que los derechos humanos no son taxativos, que eso desde el 150 años entre la República lo ha garantizado, o una consulta popular que en definitiva no logró por una vez las mayorías consagradas.
Diputado Michelini, la otra gran objeción que se formula a este proyecto de ley, y se formula desde afuera del Frente Amplio, desde adentro, por ejemplo, estos son argumentos que maneja Fernández Huidobro, que maneja Jorge Sarabia, desde la academia también, es que para dejar sin efecto una ley que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, se recurre a un instrumento, esta otra ley, que también puede ser tachada de inconstitucional. ¿Qué dice usted al respecto?
Bueno, en primer lugar, si todas las leyes que el Parlamento dictan pueden ser tachadas de inconstitucionales.
Pero acá se acumulan varias opiniones autorizadas en este sentido.
Sobre varias leyes siempre escuchamos es inconstitucional. Bueno, tenemos mecanismos claros que permiten dilucidar el asunto.
Bueno, y ese es un problema, porque entonces la discusión no se agotó, ni mucho menos vamos a asistir a meses y meses de recursos de inconstitucionalidad presentados por quienes se sientan afectados en los juicios por este nuevo escenario legal.
Yo lo lamento mucho. Lo primero que lamento, Cotelo, es que en Uruguay, producto del terror, producto de la voluntad de unos señores que se arrogaron el ejercicio de la función pública e instauraron el terrorismo de Estado, desaparecieron gente, secuestraron, mataron, torturaron, en fin, y que durante 20 años no se investigó, y durante 20 años se trató como personas honorables, y durante 20 años se les promovió y se les pagan las pensiones, se les pagan, y todavía tenemos ahora que nos dicen que van a reclamar a la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto que reclamen, van a tener todas las garantías que sus víctimas no tuvieron. En segundo término, si la lógica es que cada vez que se legisla hay una eventualidad de inconstitucionalidad, el Parlamento no podría legislar nunca. En tercer término, yo creo que hay que salir de los titulares, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, aquí tengo una opinión que he hecho llegar al programa durante una de las discusiones en estos días, el doctor Óscar Sarlo, casualmente Frente Amplista, profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que dice, La inconstitucionalidad esencial está en el artículo tercero, que ordena interpretar como inconstitucional tales o cuales disposiciones. Esta no es una competencia del Parlamento.
Bueno, justamente para aclarar este punto, el Senado modificó y en vez de utilizar el verbo violar, utiliza el verbo declara que son incompatibles y que tienen una legitimidad manifiesta. Y creemos que eso aventa cualquier, en definitiva, interpretación aviesa que signifique que el Parlamento se está arrogando las facultades del Poder Judicial. Cosa que la ley de caducidad le dio el cheque en blanco al Poder Ejecutivo. Porque además el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sostiene que las decisiones de si un caso entra o no a la ley de caducidad es un acto de gobierno, que no está sometido a los controles de formalidad ni de mérito de cualquier otro acto administrativo. Esa es la atrocidad, ese es el mamarracho. El problema no es este proyecto de ley, el problema es el mamarracho jurídico de la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado.
Ingresamos en los últimos minutos de esta entrevista con el diputado Felipe Michelini, uno de los autores del proyecto de ley que acaba de obtener media sanción en el Senado esta semana y que deja sin efecto la médula de la ley de caducidad. Diputado, recién yo le consultaba por la polémica política y jurídica que existe en torno a este texto que ahora pasa a la Cámara de Representantes. En el Senado el proyecto pasó apenas. De los 17 votos del Frente Amplio, tuvo 16, y eso debido a que se aplicó la disciplina partidaria resuelta por el Plenario Nacional. Pero además, uno de esos votos obligados, el de Eleuterio Fernández Huidobro, derivó luego en que él, el líder de la KPL, decidiera renunciar a su banca. Mi pregunta es, ¿tiene sentido que en un tema tan delicado como este se opte por laudarlo de una forma tan ajustada y al mismo tiempo tan traumática?
Mire, a uno le gustaría que la realidad probablemente fuera otra. Yo le decía hace unos minutos que me hubiera gustado que las cosas que la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado cubre y es cómplice de la impunidad o promueve la impunidad jamás hubieran pasado. A uno le hubiera gustado que la aplicación desde el propio año 86 de esta ley mamarracho se hubiese hecho en clave que hubiera por lo menos dado a las víctimas un mínimo de sentido de que no estaban locos. Acá creo que recién en la administración del doctor Valle se hizo el primer gesto que se recibió a las familias de las víctimas, se les trató como personas honorables. Y en cambio lo que hubo fue gestos siempre para un lado, de una complicidad y sinceramente incomprensible. Incluso con la defensa de personas que de ninguna manera estaban cubiertas por la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado. A mí me hubiera gustado además que algunos sectores que trabajaron por el voto verde no hubieran abandonado la lucha, no hubieran decidido, bueno, ya está, ya nos cansamos, es lo máximo que se puede hacer. Yo creo que todo se demostró, se encontró a Macarena, se encontró a Simón, se pudo poner, fíjese, tras las rejas a el responsable del golpe de Estado en Uruguay, que durante 20 años cobró su jubilación sin ningún problema, y era considerado una persona honorable cuando hizo un crimen de lesa constitución. Es decir, la lucha silenciosa, abnegada de las víctimas y los familiares nos ha permitido llegar a donde estamos, que vamos a tener con una mayoría ajustada, pero mayoría al fin, la capacidad de Uruguay de reparar en parte el daño que se ha hecho.
Si no es una solución demasiado forzada, ¿cómo analiza ese aspecto? Porque nosotros hasta dentro del propio Frente Amplio hubo que forzarla.
Nosotros, en definitiva, lo que estamos con esto, logrando que los jueces de mi país no tengan que pedir permiso y pedirle al Poder Ejecutivo que dicte actos de gobierno para actuar en sus cometidos para impartir justicia. me parece que es un acto de de realmente de nobleza de este gobierno de promover. No lo hizo antes porque en el Congreso del Frente Amplio del año 2003 se entendió que había que utilizar los mecanismos que la propia ley de caducidad daba, cosa que se hizo muchísimo en la administración Tabaré Vázquez. Mire, yo acabo de venir de una gira por Estados Unidos y hay un reconocimiento a todo lo que ha hecho el gobierno anterior y lo que está haciendo este gobierno para, en definitiva, reparar y para trabajar en temas de derechos humanos.
Lo último, el presidente Mujica ha declarado ayer en búsqueda. Es muy pronto para hacer comentarios y evaluaciones definitivas, pero la verdad, estoy preocupado por esta situación que, aunque previsible, tensiona todo. Lo que sí tengo claro es que mi responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo es bancar todo y que todo se desarrolle dentro del marco de la más plena institucionalidad, que todo funcione como corresponda. Esto no obsta que opine que ante esta situación los abogados se van a hacer un festín, por cuanto habrá reclamos cruzados de todo tipo.
En primer lugar, yo creo que el presidente Mujica ha sido muy claro en cuanto a que este era un tema a resolverse por los partidos y a nivel parlamentario. En segundo lugar, yo me quedo con las declaraciones del canciller Almagro, que está muy contento que se haya avanzado en este sentido porque la ley va en la buena dirección. Y el prestigio del país es muy importante, porque ¿con qué cara nuestro país va a exigir el derecho, el cumplimiento del derecho internacional si incumplimos o aceptamos una tesis absurda que dice el derecho internacional no puede obligarnos a nosotros a modificar nuestra constitución? Con ese criterio es el derecho vale tanto y cuanto a mí me gusta. Es inaceptable.
¿Pero qué dice usted de la preocupación del presidente?
Bueno, yo creo que
esta situación tensiona todo.
Mire, yo creo que la impunidad tiene raíces profundas y a mí me gustaría que mis hijos y mis nietos no tuviesen que vivir pensando en ruidos de sables y pensando en asonadas militares. Me parece que 20 años después de la recuperación democrática, lo que hay que exigirle a los militares de honor, que una vez por todas rompan el pacto mafioso de silencio que tienen con estos gravísimos hechos y que den un ejemplo de valentía y coraje cívico que hasta el día de hoy no han tenido, en clave de alguna manera darle a las víctimas y sus familiares un resarcimiento a través de la verdad y bueno, someterse a la justicia como cualquier otro ciudadano.
Diputado Felipe Michelini, Nuevo Espacio, Frente Amplio, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes y a la audiencia, y bueno, usted sabe que yo siempre me apasiono en estos temas, pero creo que el país, luego que el 4 de mayo esta ley se apruebe, yo creo que vamos a estar mucho mejor.
Ya continuamos en la mañana del Espectador.